Ser Podcast.
No sabría explicar muy bien por qué, pero hace varias horas, que pienso en el cine y en el fútbol, que mira que hay otras cosas para pensar, pero a mí me rondan estas dos. Bueno, hoy en la ventana seguramente hablaremos de fútbol, más que de fútbol de un barrio como es Vallecas, que busca su lugar en Europa a través del fútbol, del Rayo, está muy bien, y hablaremos de cine porque es miércoles y los miércoles asoma a la ventana Carlos Boyero y resulta que los cines Callao en Madrid y los Verdi en Barcelona cumplen 100 años, que en los tiempos que corren, pues es una auténtica proeza, pero claro, ¿qué tendrán que ver el cine o el fútbol con todo lo que está ocurriendo ahora mismo en España? No me miréis con cara. Isaías, Marta, buenas tardes.
Hola, buenas.
Emma Vallespino, buenas tardes. Que ya me miráis con cara rara.
Miramos como cada tarde.
A ver, ¿por dónde vas a salir? Sí.
No. Mira, la cabeza de cada uno va como va, ¿no? Y yo, con los nuevos rejonazos judiciales que hoy mismo ha recibido el PSOE, con cada vez más voces, ya no solo desde la oposición, reclamando elecciones ya, y con Pedro Sánchez diciendo que nones, bueno, es que me vienen a la cabeza imágenes, por ejemplo, de cine. Aquella película, cualquier película, del oeste, donde los indios rodean una caravana de soldados cada vez más diezmada, todo parece perdido, pero los soldados, y algún espectador también, aún confían en la corneta milagrosa que en el último segundo anuncia la llegada de refuerzos.
Bien.
Hoy pensaba en eso. Y si no el fútbol, pues aquel partido donde tu equipo va palmando por 3 goles, faltan 10 minutos, pero tú aún confías en el milagro, en la remontada. En todo eso pensaba yo esta mañana, ya lo siento, viendo a Pedro Sánchez conversar con el Papa en el Vaticano. Pensaba en si está esperando algún milagro o cosa parecida, porque por lo demás esa imagen con el Papa invita también a pensar en una frase que tal vez al propio presidente del gobierno, que es un ateo declarado, quizá le ronde por la cabeza, que es como esta, sigo así, que Dios nos coja confesados. Bienvenidos a La Ventana. Joder, John Lennon era descreído de un montón de cosas, pero al final creía en uno mismo. Guillermo Lerma, jefe de Nacional de la cadena SER, buenas tardes.
¿Qué tal, Carla? Buenas tardes.
No voy a preguntarte en qué crees tú, pero sí, ¿dónde estás? ¿Dónde estás?
Estoy en el Congreso.
Ah, ¿no has podido salir todavía?
No he podido salir. Vine esta mañana a primera hora pensando que la de hoy iba a ser una sesión de control tranquila, porque no estaba el presidente del gobierno, que como bien has contado, ha viajado hasta Roma. Cuando no está el presidente del gobierno, estas sesiones de control son un poco descafeinadas. Y cuando entraba por la puerta con un café en la mano, pensando que iba a ser una mañana más o menos tranquila, casi me olvido el café en el mostrador donde se recogen las acreditaciones, porque ha sido cuando han empezado a saltar las primeras informaciones.
Oye, recordemos, tampoco hace falta entrar en detalle porque lo hemos comentado ya de manera muy exhaustiva aquí en la SER, en Euro 14 y demás, pero simplemente recordemos, bueno, simplemente, que es muy gordo, que el último autojudicial, el del juez Pedraz, dibuja una supuesta organización dentro del Partido Socialista, con dinero del Partido Socialista, que se habría utilizado para torpedear acciones judiciales y policiales que podían perjudicar al Partido Socialista y al gobierno. No es ninguna broma esto, ¿eh? Y yo con esto sobre la mesa te pregunto y te atraco así directamente en antena, ¿esto puede girar?
A ver, Carlas, hablabas de milagro. Parece que muchas veces buscamos las coincidencias, ¿no? En cosas que no tienen mayor significado. Pero milagro, por ponerle también un poco de humor a todo esto, es el pueblo de Santos Cerdán, donde hoy también ha estado la Guardia Civil haciendo un registro. Yo creo que la situación está tomando un cariz muy difícil políticamente para el PSOE, porque es cierto que la agenda judicial está confluyendo en estos días. Lo que hemos conocido hoy, el auto es muy duro para el PSOE, porque lo que dice el juez en él es que Santos Cerdán puso al PSOE al servicio de una estructura presuntamente criminal para desestabilizar causas judiciales. Santos Cerdán era el secretario de organización del Partido Socialista, y en ese escrito que hemos ido contando durante el mediodía, pues se apuntan a cosas bastante graves.
Sí, sí.
Estamos hablando de dinero del partido supuestamente puesto a disposición de todas esas maniobras que el juez atribuye a Santos Cerdán, que atribuye también a Leire Díez, que ya sabes que en aquellos primeros momentos el PSOE nos decía que era una simple militante. No era eso para Santos Cerdán, porque hablan de casi 20 reuniones con ella para intentar orquestar todo este tipo de maniobras. Decimos, como siempre, habrá que ver exactamente a dónde nos lleva la investigación, pero claramente al PSOE todos estos casos se le empiezan a hacer bola, y hace que la agenda política de un gobierno y del partido quede opacada por todo esto.
Ya.
Hemos escuchado al presidente esta mañana decir que el gobierno, la acción del gobierno merece que la legislatura siga adelante, pero también es cierto que los socios que le dan apoyo en el Parlamento no piensan lo mismo.
No.
Podríamos decir, Guillermo, que estamos ante una presunta, todo presunto, por supuesto, una kitchen de partido. No sería una kitchen en el gobierno, sino en el partido, pero los objetivos serían más o menos los mismos, ¿no?
Ese es el símil que evidentemente está buscando también el PP. Es todo muy indiciario, pero evidentemente la descripción que hace el juez en el auto habla de maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectaban al gobierno. Evidentemente no hay ninguna evidencia ahí de que la policía o las fuerzas de seguridad del Estado estuviesen al servicio del gobierno para hacer eso, que es lo que pasó en la kitchen.
Claro.
Eso, hay una distancia enorme entre eso y lo que se describe ahí, pero evidentemente es el partido, gente del partido, como era el secretario de organización, pues intentando, según el juez, desestabilizar esa causa judicial.
Hoy se han escuchado algunas voces dentro del Partido Socialista, y no solo dentro del partido, ironizando sobre la coincidencia de causas judiciales, ¿verdad?, que concurren en el tiempo, pero bueno, en fin, esa será otra historia que ya veremos. Pues nada, Guillermo, oye, sal cuando puedas del Congreso, quiero decir, cuando puedas, cuando termines el trabajo, y ya nos vas contando cualquier novedad de última hora, tienes la ventana abierta, ¿vale?
Perfecto, pedimos paso, Carla, gracias.
Venga, hasta luego, chao.
Bueno, me he quedado por preguntarle a Guillermo qué es lo que hacía entrando en directo mientras había un simulacro encima de incendio en el Congreso de los Diputados, y él lo estaba contando, digo, es que los compañeros no han salido de ahí, están en pleno incendio, bueno.
Bueno, No voy a decir nada. Vamos a escuchar esto primero.
Marisa sale muerta del trabajo. Una semana más tirando a gris. El plano del Edén no tiene atajos. Para los que no aprenden a reír. Entra en el bar Florida para mezclar copas de bronca y de sabón. Máscaras para ocultar los desatinos del corazón. En los moteles solo hay puertas de salida. Gente que duerme con las luces encendidas. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿De quién es esta vida? ¿Qué estoy haciendo aquí? En dirección prohibida. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí?
Si a los que ya tenemos una edad nos pidieran un día un manual de consejos o de hoja de ruta, de recomendaciones para transitar por la vida, bueno, por supuesto estaría, vosotros id añadiendo, si queréis, la prudencia, la lealtad, la coherencia, tener principios, ser y rodearse de buena gente, cuidar a los amigos y a los tuyos y dejarte cuidar también. Y entre todos esos consejos yo creo que hay uno que tendría que escribirse con mayúsculas y en negrita, que es el concepto atreverse. Atreverse. Porque algunas o bastantes de las mejores cosas que nos pasan en la vida las hacemos con vértigo, con miedo, con muchos nervios y a veces acompañados de una vocecita en la cabeza que nos pregunta ¿qué estoy haciendo aquí? Que así se titula la canción de Sabina que estamos escuchando y las memorias que hoy presentamos en la ventana de alguien que puede pasar porque es poeta, novelista, periodista, opinador político, letrista, prescriptor cultural, aficionado del Madrid y del Athletic, fan de Iríbar. Bueno, todas las cosas serían correctas, pero puestos a elegir por encima de todos y además amigo. Benjamín Prado, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo
¿Qué
estás?
Muy bien.
¿Qué
muy
tal?
Bien.
¿Ya pediste permiso a Joaquín para poner el título de la canción?
Sí, sí, sí.
Ah, no, lo pregunto sí, porque en las memorias, para quien no las haya leído, que sepa que describe un episodio donde Joaquín Sabina y Benjamín Prado están así de llegar a las manos por un adjetivo.
Es verdad, es verdad.
No digas de verdad, cuéntalo.
Pues estábamos...
Porque está descrito con un aire de casi de violencia, de decir casi de agarrarse de la pechera.
Bueno, sé que en un momento determinado estábamos encerrados en un estudio de grabación matándonos porque no nos poníamos de acuerdo sobre dos. No nos hemos peleado nunca por un royalty, pero por un adjetivo muchas veces, nunca tanto, ¿no? Entonces recuerdo que en medio de la bronca apareció la cabecita de ¿quién? De Leiva, diciendo, chicos, ¿no podríamos llegar a algún tipo de acuerdo? Y Joaquín se volvió y dijo, pero es que no veas que estamos a punto de darnos de hostias. Bueno, pues lo bueno de esa historia es que al final lo solventamos escribiendo otra canción. El disco estaba ya cerrado, estaba terminado, estaba masterizado. Y yo había ido con unos versitos en el bolsillo. Y Joaquín dijo, bueno, yo ahora que nos hemos reconciliado saca esos versos que como eres un cabrón seguro que son cojonudos. Y entonces Leiva dijo, vamos a grabar una canción y en esa misma noche grabamos una canción que se llama Por Delicadeza, donde se le nota en la voz a Joaquín, se le nota la noche, las copas y yo creo que hasta la pelea.
Sí. Oye, hablar de un libro de memorias a mí es algo que siempre me genera un respeto especial antes de leerlo, porque no sabes lo que te vas a encontrar, y después de leerlo por lo que te has encontrado, como es tu caso. Abro comillas. En mi vida todo ha ocurrido, al menos en gran parte, por casualidad. Y en muchas ocasiones, sin que yo hiciera gran cosa para que sucediese. Por mucho que después, ya metido en harina, sí que pusiera el alma, o por lo menos la vergüenza torera, en intentar hacerlo bien y sacarlo adelante. Y si no lo conseguía, pues aquí paz y después gloria. Más triste es no probar. Mejor temerario que timorato. Me encanta este lema vital.
Sí, yo creo que la
mejor
peor,
temerario que timorato.
La peor manera de no hacerlo es no intentarlo, ¿no? Entonces muchas veces es verdad que te metes en... A mí me quedan muy bien las camisas de 11 varas, me las pruebo y digo, niquelao. Y entonces cuando me han ido surgiendo oportunidades, no sé por qué, de hacer cosas tan estrambóticas para un escritor como, yo qué sé, ir a una tertulia política o hacer de actor en una serie, pues he dicho, bueno, ¿y por qué no? Vamos a probar a ver qué pasa. Y algunas de las experiencias más bonitas de mi vida precisamente provienen del hecho de haberme metido donde no me llamaban. Haber sacado los pies del tiesto, porque sacando los pies del tiesto llegas a sitios a los que no hubieras llegado de otro modo, ¿no? Y ha sido muy bonito. Yo estoy muy agradecido a mi vida. Yo por mí me gustaría vivir el doble todavía. No podrá ser, pero...
¿Con la edad se pierde el miedo o no?
No, yo cada vez tengo más miedo. Yo soy muy, muy miedoso y he escrito las memorias, entre otras cosas, porque he visto, no porque tenía muchos recuerdos, sino porque empezaba a tener algunos olvidos.
Ya.
Empezaba a ver que había cosas que se me pasaban, nombres que se me borraban, situaciones de las que no estaba muy seguro, y dije, hay que contarlo, porque yo, si una palabra me define en esta vida, es la palabra suerte. La suerte, me he cruzado con una gente maravillosa que me habéis enseñado cosas fantásticas, he aprendido lo que no estaba previsto, me he reído muchísimo y he disfrutado, y por mí viviría 200 años, ya te lo digo.
Hablando del miedo y de los olvidos, dejas varias insinuaciones o referencias en las memorias, y hace poco se publicó una entrevista en El País que ha dado lugar, muchos oyentes estarán esperando que te pregunte esto, donde daba la impresión de que estabas en una especie de cuenta atrás vital, que no es verdad. tienes una enfermedad neurodegenerativa para la que no hay cura. ¿Le quieres poner nombre de una vez al tema para que la gente lo sepa o prefieres
bueno,
no hacerlo?
Bueno, se llama Parkinson, ¿no?
Pues ya
no
está, porque, pues encantado, ¿no? Ya está.
Claro. ¿No? Lo que pasa es que no existen parkinsómetros. O sea,
ya.
No tienes Parkinson grado 2, grado 3, grado 5 y lo mismo puedo estar 20 años como una moto que estar mañana...
Bueno, ahora mismo estás como una moto, quiero decir. Nosotros, Marta, Isaías, Emma, damos fe porque te vemos todas las semanas un par de veces.
De poca cilindrada.
De poca cilindrada, pero estás ahí.
Bueno, yo soy muy pudoroso, la verdad, aunque no lo parece.
Lo que pasa es que a veces contamos las cosas, bueno, o hay un malentendido y se entendió en la entrevista con Berna, que además sois amigos hace un montón de años, se entendió que la cosa era peor de lo que tal. Bueno, pues tienes Parkinson, y a tirar para adelante, ya está, no hay otro.
A ver, si lo malo cuando tienes una enfermedad de estas es cuando el médico dice eso de, se están estudiando cosas nuevas, dices, estoy jodido. Si no hay ninguna, tengo que esperar a que haya un invento.
Oye, ¿lo has pasado bien haciendo estas memorias o ha sido un ejercicio duro?
Lo he pasado muy bien. Y además las he escrito...
¿Y mal también?
No. Las he escrito en 6 meses. Yo no tardo nunca en escribir un libro mío menos de 4 años, pero me ha salido todo como si estuvieran esperando a ser escritas. Ha sido una cosa maravillosa y me he reído mucho. ¿Sabes que las escribí casi a la vez que el libro?
Y yo leyéndolas también, ¿eh?
Eso espero, que la gente se ría, ¿no?
O sea, a Gil de Viedma corriendo por un jardín perseguido por dos perros que un amigo no le había dicho que estaban ahí para que se lo soltaran.
Javier Egea, que era un figura. Sí, claro. Que era un figura, ¿no? Entonces dijo, vamos a fumar un cigarrillo a una casa desde la que se ve el sitio exacto donde está enterrado Lorca. Y Jaime Gil, que era un señor muy sensato, vestido siempre con su traje color crema, dijo, pero... esta casa está habitada, ¿no? Y dice, no, si vengo yo todas las tardes aquí. Entramos en la casa y cuando íbamos 100 metros andados por el jardín, se oye una voz que dice, ¡Anselmo, suelta a los perros que han entrado ladrones! Salieron unos perracos enormes de nosotros. Y Jaime Gilienda corría así, con el culo fondoncillo, casi rozando el suelo y diciendo, Quisquete, querido, eres un auténtico botarate.
Esa no está mal, Benjamín, pero la de Cela que te recibió en su habitación de hotel en calzoncillos mientras le hacían la pedicura, a mí esa me ha robado el corazón.
Pero fíjate que Cela me recibió en calzoncillos. Me dolió que eran de Atlético de Madrid, además, rojiblancos. En calzoncillos, haciéndose la pedicura, pero el que recibió era un Benjamín Prado que iba teñido de rubio, con un pendiente en la oreja y unas botas con punta de plata. Yo pensé, este tío me quiere impactar a mí. Y entonces efectivamente estaba allí y un señor le cortaba las uñas, que me saltaban a mí, me daban uñazos de Cela, y Cela, como así le decía, dice, José María, ¿cómo sigue la mujer? Y el otro dice, hombre, pues tiene muchos dolores, pero yo digo, no te pregunto eso, ¿sana o perece? Dice, hombre, perecer, don Camilo. Dice, pues eso es lo que importa. Y yo le hice la entrevista sobre un libro que se llama El asesinato del perdedor. Bueno, pero Cela era un tipo muy contradictorio, del que yo cuento una historia muy bonita de Ana María Matute, que mataba por Cela, ¿no? Entonces, Cela, cuando Ana María Matute se separa de su marido, en aquella época te separabas, quitaban el hijo, no ve a su hijo, no tiene dinero, no sale a la calle porque le da vergüenza pasar por las tiendas, porque en todas las tiendas debía dinero. Entonces, Cela se entera, llega allí, va tienda por tienda pagando lo que se debe, y luego le dice, venga, Ana María, vístete que te vienes con Charo y conmigo a Mallorca el tiempo que haga falta. Claro, Ana María mataba por Cela.
Leyendo tus memorias, Benja, uno parece que está leyendo una fábula con los protagonistas del mundo de la cultura más importante del último, la última mitad del siglo XX. Y es muy divertido por todas estas anécdotas que estás contando. Y a mí me ha cautivado y me sorprende, porque no estoy acostumbrado a escuchar a hombres de tu generación hablar con esa sensibilidad de la importancia de los amigos, de esta gente que te acompaña en la vida, algunos desde hace muchísimos años, otros en momentos puntuales, pero lo importante que son para ti, ¿no? Y que han sido para ti en esta trayectoria.
Fíjate que yo tengo la suerte de haber nacido en una época en la que empezábamos a escribir cuando estaba viva toda la generación del 27, por lo tanto podía ser amigo de Alberti, ir a ver a Gerardo Diego, ir a ver a Damaso Alonso a su casa, hablar con Vicente Aleixandre, con Guillén y demás. Estaba en plena ebullición todo el boom latinoamericano, con lo cual tarde o temprano terminaba cenando un día con García Márquez y otro con Cortázar y demás. Luego también la suerte de descubrir que esa gente que parecían recortados de un manual literario, echados a andar por las calles, eran tíos que tenían que ir al médico, les dolía algo, estaban malos y les tenías que ir a hacer la compra, te podías tomar una copa con ellos, y eran gente normal, gente excepcional en su trabajo, absolutamente normal en su vida, que es el modelo que yo he querido seguir toda mi vida porque me lo enseñó Alberti, que decía, niño, tú tómate muy en serio tu obra y muy en broma a ti mismo. Y a mí me parece un consejo verdaderamente maravilloso.
Y presta mucha atención a los que no piensan como tú, porque sí, de ellos aprenderás.
Sí, aprenderás más de los que no se han dado. Decía, no seas sectario porque entonces te pierdes la mitad de cada cosa y de la gente con la que estás de acuerdo ya lo sabes todo. De los otros pon la oreja que aprenderás mucho.
Tú tampoco le regalaste una mala frase a Vargas Llosa, lo cuentas. Cuando lo dijiste a mis amigos, no les pido que piensen como yo, les pido que me quieran y se dejen querer. Y te dijo que iba a adoptarlo como lema de vida.
Sí, porque la gente se metía conmigo porque me decían, ¿cómo puedes ser amigo de ese facha? Yo decía, primero, no es ningún facha. Eso para empezar, ¿no? Segundo, es una persona deliciosa, un caballero. Cuando hace poco hicieron un diccionario sobre Vargas Llosa, tenías que elegir una palabra para definir. Yo definí la palabra risa. Porque Mario estaba riendo siempre, ¿no? Con esa risa un poco equina que tenía, ¿no? Que decía Juan Carlos Onetti, le dijeron, maestro, está usted fatal de la boca, ¿por qué no se lo arregla? Dijo, porque los tiene todos Vargas Llosa. Entonces, Mario era una persona deliciosa.
Hay que tener mala leche. Mala leche.
Con la que era un placer no estar de acuerdo, porque tú le podías decir, yo leía un artículo de Mario en El País donde decía que Esperanza Aguirre era la Juana de Arco del neoliberalismo. Y yo le podía decir, oye, ¿de verdad piensas eso que has escrito? Y él te lo explicaba sin ninguna violencia, con una batería de argumentos con los que podías no estar de acuerdo, pero que eran razonables. Y era un gusto de que te explicara las cosas, aunque siguiera sin estar de acuerdo con él en ellas. Era un tipo maravilloso y un escritor, yo creo que inmejorable.
¿Y esa posición ante la vida la tienes en otras pasiones, en el fútbol, por ejemplo?
Sí, Francino sabe que yo cuando gana el Barça le felicito.
Sí, y a ti cuando gana el Madrid o al Athletic.
No. Sí. Yo creo que las pasiones hay que vivirlas hasta el punto que te convierten en peor persona. Si la pasión te convierte en peor persona, entonces párate ahí y quédate en el lado de la amistad, del cariño y del tratar bien a la gente, porque yo creo que la palabra cuidado es la palabra más importante de todo el diccionario. Cuidar, que te cuiden, es lo más bonito que puede hacerse en la vida, yo creo.
Algo que saben los oyentes de La Ventana desde hace mucho tiempo relacionado con Benjamín Prado es que tiene un catálogo de despistes y de manías notables. Yo hace un ratito he estado interviniendo en un programa local de Radio La Comarca, porque el viernes, como supongo que sabes, tenemos un programa especial en Valderrobles, sí, en Valderrobles, en la comarca del Matarraña. Tú hasta ayer pensabas que íbamos a Tenerife.
Si ponéis Valderrobles donde os da la gana, bueno, no hay manera de orientarse, claro.
No me lo estoy inventando, pero es que claro, hace unos años, y lo cuentas en las memorias, y lo he contado yo en Radio La Comarca, un programa que teníamos en Calaceite, que está al ladito de Valderrobles, sí. En mitad de camino, en la estación del AVE de Zaragoza, cuando el resto del equipo te esperábamos porque venías en el tren de después, nos llamaste diciendo, ¿dónde estáis que no os veo? En Zaragoza. ¿Y tú?
Pues también.
En Albacete. Digo, entonces, bueno, pues eso. Eso en cuanto a despistes. Pero de manías, es que hay un listado, voy a abrir comillas otra vez, ¿eh? Lista en el libro, Memorias de Benjamín Prado, manías. Salir de casa con los cordones de los zapatos rectos. Tocar antes de cruzar la puerta los tres anillos que nunca te quitas. No dejar nunca un sombrero encima de la cama en la que vayas a dormir. No brindar con alguien que tenga agua en el vaso. No pasar bajo andamios. No consumir alimentos de color morado. Evitar pisar cosas de hierro en la calle. No escribir con bolígrafos de tinta negra. Usar solo ascensores que estén más a la izquierda. Usar ropa interior de color azul cuando vas a la Feria del Libro de Madrid. Bueno, y lo dejo porque me quedo sin aire. ¿Se puede vivir así? Bueno, sí, claro, está.
Yo no podría vivir sin mis manías, la verdad. No. Me he hecho a ellas, entonces sufriría mucho. Si yo saliera de casa sin tocar mis anillos o con un cordón torcido, estaría convencido de que me iba a matar un coche a los 10 minutos. Me va a matar un coche por no pasar debajo de los andamios de la Gran Vía. Eso también lo anticipo porque las supersticiones son muy peligrosas. Pero yo nací supersticioso. Mi padre decía que era idiota. Decía, este niño es tonto. Es así. Pero ya era supersticioso. Yo salía a jugar al balonmano, que era el deporte que yo jugaba de niño, y tenía 17 manías, el pie izquierdo primero, en fin. Es que no cuento más porque me vas a ingresar. Yo no estoy para estar suelto por ahí.
Oye, hemos hablado de los amigos y este libro de memorias es un homenaje a los amigos y a su importancia en la vida y también una lista de pérdidas.
Total.
Y yo quiero aprovechar para recuperar y que escuches alguna voz que hace tiempo que no podemos escuchar y que aparecen, por ejemplo, la de Juan Marsé.
Pensé que podía escribir, pensé que me gustaba mucho leer y un día me decidí a escribir, no sé. Este proceso, el nacimiento de la vocación, esto es algo que nunca se sabía explicar muy bien.
Dices echar mucho de menos a este cascarrabia sentimental que no era tan fiero como parecía.
No, y además él estaba en diálisis estaba con... Y yo cada vez que le veía le daba un abrazo y había menos Juan Marsé y más huesos.
Ya.
Y el último día que fui a verle, le pregunté por su casa de Calafel, que era el,
sí,
el
donde,
sueño del,
donde era feliz.
Del currante que había sido Juan Marsé, ¿no? Y donde le veías allí con un Maybach que no le faltaba ni la cadenita, ¿no? Porque él era el pijo aparte en todos los aspectos de la vida, ¿no? Y cuando me dijo que esa casa la habían vendido, dije, uff, esto es... Esto se acabó. De manera que el otro día lo comentamos, ¿te acuerdas?
Sí, en Barcelona. En
Jordi. ¿A qué voy a ir yo a Barcelona si ya no está Juan Marsé, si ya no está Jaime Gil de Viedma, si ya no está Joan Margarit y Vilamatas no bebe? Pues un coñazo ir a Barcelona.
Luego está Javier Marías.
Mi tendencia de todas mis semanas anteriores era que transcurrieran en tiempo actual. Y me he preguntado por qué en las últimas dos me he ido más atrás. Y en parte estoy empezando a pensar que el tipo de personajes, el tipo de conflictos, el tipo de ambigüedades...
Dice Javier Marías Benjamín en sus memorias, en su vertiente pública era mordaz, indómito, dulce con quien quería y duro con quien tocaba, un punto distante, con esos modales un poco antiguos que impostaba y con poca paciencia para las tonterías. Era sarcástico y a veces cruel con los enemigos que le salían por todas partes a causa de su bendita costumbre de decir lo que pensaba y de no atenerse a las reglas de la corrección política.
En términos generales hay excepciones, han perdido mucha sustancia.
Era un tipo verdaderamente extraordinario, muy amigo de sus amigos, muy generoso. A mí una vez, yo encontré una carta de uno de esos reyes del reino de Redonda que tenía en Londres, y dije, se la voy a comprar. Y me correspondió regalándome la primera...
¿Tú fuiste embajador?
Sí, embajador ante el Real Madrid. Es mi cargo en el reino de Redonda. Y me correspondió regalándome una primera edición de Tarántula, el primer libro de Bob Dylan, que le dio costar un pastizal, imagino, ¿no? Pero era así de generoso y era un... Mira, es Javier, como tantos otros amigos que he tenido la suerte de tener, no había minuto malo con él. Tú estabas con él una noche cenando ahí en el Julián de Tolosa y tal, y no había un segundo que hubiera merecido la pena no pasarlo con él. Siempre te contaba cosas interesantes, siempre era divertido, se reía lo mismo. Era... Bueno, esa imagen que tenía el de señor Cascarrabias era toda de cara a la galería. Era un tipo muy, muy, muy simpático y muy divertido.
Bueno, y luego está Almudena.
Yo creo que, fíjate, los escritores tenemos una ventaja. Yo creo que Benja, que está ahí y que seguro que me comprende, ¿no? Porque la literatura es el territorio de la emoción. La literatura llama de tú al lector. Cuando leemos un libro que nos gusta mucho, es el libro...
Defines a Almudena Grandes como la jefa del clan.
Absolutamente.
Que es mucho decir, ¿eh?
Absolutamente.
Para el clan derrota. Que es mucho decir.
La personalidad de Almudena era tan arrebatadora que ella llegó un poquito tarde, porque cuando llegó Almudena, yo ya conocía a Luis y a Joaquín y a todos estos hacía 20 años. Y Almudena rápidamente ocupó el trono de su majestad la reina y se convirtió en el centro alrededor del cual giraba prácticamente todo. Era muy divertida también, muy, muy, muy simpática. No era Santa Almudena, esta virgen por lo civil que están vendiendo ahora, para nada. Tenía sus contradicciones, sus historias, pero era muy graciosa. No recuerdo un día que Joaquín y yo, por molestarla, estábamos en el patio de su casa. Eso creo que no lo cuento, ¿no? Estábamos en el patio de su casa hablando de Cervantes. Y decíamos, Peja, yo creo que las novelitas...
Lo cuentas.
Las novelistas esas intercaladas no tienen gran interés. Yo decía, no, yo te voy a decir una cosa. Cervantes es un escritor muy sobrevalorado. Entonces aparecía Almudena con una espumadera en la mano diciendo, ¡fuera de mi casa, hijos de puta!
No citas a Cervantes explícitamente, pero sí que la chinchabais.
Nos echó espumadera, hermano. Me ha costado mucho escribir lo de Almudena. Lo dejé para... Es lo último que escribí de todo el libro. Lo dejé para el final porque me ha costado Dios y ayuda escribirlo. Es una... A veces es... ponerte a acordarte de estas cosas es como desenterrar algo que está muy profundo ahí, muy, muy cerca todavía, y no es agradable. Sí, en eso sí he sufrido. Me lo preguntabas antes. Claro. Sí, mucho, además.
Cuando vas a casa de Luis García Montero, sigues pasando como una exhalación por delante del despacho donde ella trabajaba.
Total.
Por si acaso.
Es que yo me acuerdo que llegué el día que me llamó Luis y me dijo, si quieres darle un beso a Almudena, ven ahora. Y yo me fui corriendo a su casa y según entré por la puerta, me dijo su hermana Luli, se acaba de morir. Y me acuerdo que subí corriendo a la escalera y le di un beso en las manos, no sé por qué, en la cara no tuve valor. Pero en las manos sí, en manos. A mí me gustan mucho las manos de Almudena, me gustaba mucho verla fumar y escribir y todo eso, ¿no? Y fue muy duro, sí. Yo siempre le gastaba la misma broma, le decía, cuando el mundo se extinga quedaréis Will Smith, que es el que queda en todas las pelis, y tú, porque eres una fuerza de la naturaleza, y mira, ¿no?
Oye, es una fuerza de la naturaleza. ¿Tú naciste lector y escritor te hicieron, como explicas en las memorias?
Es que es una de las casualidades de mi vida. Yo estaba en el instituto y apareció un profesor medio chiflado de lengua y literatura que se llamaba Fernando Borlán y me dijo, tú vas a escribir poesía. Y yo dije, este señor está como las maracas de Machín. Vete a una librería y lee ahora mismo Poeta en Nueva York de Lorca y Sobre los Ángeles de Alberti. Y escribirás poesía. Y escribí poesía. Y se lo debo todo a ese señor que me empezó a llevar a bares a leer poemas, a un bar que había debajo del viaducto, ¿no? Se llama El Rincón del Arte Nuevo, donde un día, por cierto, nosotros sentábamos, había una barrita donde tomar cervezas y al fondo un escenario. Estábamos naturalmente en la cerveza siempre, ¿no? Había un cantautor que se llama Juan Antonio Muriel, que a la tercera canción siempre afinando decía: ¿se oye bien por ahí atrás? Decía: sí, sí, aquí a vosotros también se os oye muy bien, decía, para callarnos, ¿eh? Entonces un día de pronto entró a cantar alguien que no era de la banda habitual y yo estaba tomando cervezas y pregunté: oye, ¿quién está cantando? Que eso me está molando, parece como Dylan en español. Era Joaquín Sabina cantando Calle Melancolía. Ahí nos conocimos.
Ahí os conociste.
Ahí nos conocimos, ¿eh?
Y luego a lo largo del tiempo y de los años tuvimos ocasión de preguntarle por algo que le han planteado un montón de veces y que a ti a lo mejor te habrán sugerido también en alguna ocasión, que si de este tipo de oficios, cantautor, escritor y tal, alguien puede jubilarse.
Tú te acuerdas antes, ¿no? Cuando se decía que había que morir joven y tener un hermoso cadáver, ¿no? Y cuando rock and roll y determinadas modalidades de canción solo se podían hacer hasta los 25 años, ¿no? Eso duró unos cuantos años. Luego, fíjate Mick Jagger, fíjate Bob Dylan, fíjate Leonard Cohen. El público fue madurando, envejeciendo con ellos, y la música pop dejó de ser una cosa de chicle y de sábados por la noche, de consumo de chonis y de gente muy joven, para convertirse en un arte de música popular al alcance de cualquiera y para todas las edades.
Bueno, pues yo creo que es una de las grandes conquistas del espectáculo en estos años, el ocio para adultos, ¿no? Antes es verdad que uno de más de 40 años yendo a un concierto, la gente le miraba como diciendo: pero este, ¿de dónde va este loco? Y tal. Ahora es lo más normal del mundo. Ahora fíjate cómo ya cogemos de referencias a otros mayores todavía. Antes uno quería ser Rosalía y ahora quiere ser Mick Jagger, que dice: está muy bien a los 84.
Oye, y después de hablarnos de todos los grandes personajes a los que has conocido, ¿a quién te hubiera gustado conocer y no has podido porque no ha habido ocasión o porque a lo mejor se fue a destiempo?
Bueno, me hubiera encantado conocer a Lorca, por ejemplo.
Claro.
Me hubiera parecido la leche, ¿no? Lorca es un personaje que marcó de tal manera a todos los que lo conocieron que debía tener un magnetismo inigualable, ¿no? Allí donde llegaba, aunque Borges se mete con él, yo creo que lo cuento en el libro. Borges dice que era una especie de mariposa, sí, que iba de acá para allá.
De estrellita.
Sí, pues queriendo ser siempre el centro de todas las reuniones y tal. Pero claro, Borges es el mismo que decía que el Cervantes le gustaba más traducido al inglés y otra serie de provocaciones, ¿no? Entonces, a Lorca me hubiera encantado. Sí.
¿Y qué es lo primero que le hubieras dicho?
Qué difícil es eso, no lo sé. Tú sabes que venías escribiendo una cosa primero sobre cuándo empiezan las cosas, que es muy difícil saberlo. ¿Cuándo se enamora alguien de alguien o se desenamora? ¿Cuándo decide hacer determinada cosa? No le ponemos fecha. Las dos únicas fechas inamovibles son las de la tumba, las otras son todas relativas, ¿no? No lo sé qué le habría dicho a Lorca. Hubiera intentado hacerme amigo suyo, seguro.
Pero sí sabes lo que le dijiste a Alberti y lo que te dijo él. ¿Y cómo le conociste?
Eso fue maravilloso porque Rafael... Bueno, yo lo conocí porque al día siguiente de haber leído sobre Los Ángeles, como me mandó mi profesor de... Para que veas si la vida está hecha de casualidades o no, mi profesor de literatura, mi padre me mandó al bar de la esquina a comprar un bloque de helado que se le había antojado para el postre. Entré y ahí estaba sentado Alberti. Y entonces el libro que yo había leído tenía sobre Los Ángeles y otro libro que se llama Sermones y Moradas, que es un libro muy importante del surrealismo español, pero que el otro lo devoró, lo fagocitó, y es un libro que nunca se ha publicado suelto, siempre en obras completas y demás, ¿no? Entonces Rafael le tenía un poco de manía sobre Los Ángeles, y cuando alguien le decía algo sobre Los Ángeles, él decía: sí, bueno, pero yo he escrito más de 45 libros, los más populares, los más comprometidos, no sé qué y tal, ¿no? Y el otro lo tal. Entonces le digo: no, es que yo he leído su libro sobre Los Ángeles. Me dice: ah, ¿y qué te pareció? Y yo, con la maravillosa arrogancia de los 17 años, le digo: no está mal.
Bueno.
Digo, pero a mí el que me gusta es el otro. Dice: ¿qué otro? Digo, uno que se llama Sermones y Moradas. Y me miró así ya complacido y me dice: oye, ¿pero tú cuántos años tienes? Digo, yo 17. Digo, pero casi 18 ya. Dice: bueno, venga, pues siéntate y casi te voy a invitar a un gin tonic.
Qué bueno.
Y me invito.
Antes yo con Uri Esper daba recitales. Yo creo que la poesía es para comunicarla. La poesía no es un secreto para pasárselo a otro, no un papel, ni decírselo por teléfono. Yo creo que la poesía, toda la poesía desde Berceo hasta Rubén Darío, hasta Juan Ramón Jiménez, alcanza su verdadera y alta expresión cuando uno la dice, si uno la sabe medio decir bien, ¿verdad? Yo con Urias Pérez hice más de 350 recitales.
350. Que se dice pronto. ¿Tú estás de acuerdo con esto? ¿Que la poesía alcanza su verdadera dimensión cuando se recita?
Sí.
¿O no solo?
Sí, porque yo creo que es que la poesía se recita siempre. Uno se oye por dentro, ¿no? La literatura es como el lenguaje invisible, lo estás oyendo por dentro. Y los buenos lectores de poesía siempre se leen. Yo siempre digo, oye, léetelo, porque y léelo como está escrito, no lo cortes donde tú quieras. Está así por alguna razón, ¿no? Yo creo que es muy importante y que saber leer los poemas es una cosa muy que debería trabajarse. Algunos poetas leen muy mal. Yo digo, deberías trabajar un poco porque estropeas el poema.
Hablas de Pepe Hierro, ¿no? Que a veces declamaba con una cierta exageración, ¿verdad?
Y con la mano para arriba.
Pero como para decirle algo.
No, Pepe Hierro te pegaba un guantazo. Porque yo soy el primer poeta que conocí porque fui compañero de su hijo Joaquín 11 años en el cole.
Anda.
Y entonces un día estábamos en el salón de su casa jugando allá a las chapas. Y tu padre, ¿qué hace? No, pues mi padre no sé qué. Pues el mío tiene un taller. Pues el mío no. Pues el mío es poeta. Y entonces entró Pepe Hierro y dijimos, hostia, el poeta, qué pinta de levantador de pesas de circo tienen los poetas, ¿no? Rod, naturalmente, ya se había tomado dos o tres lingotazos de orujo de hierba ese que tomaba y encendías un cigarro y era un lanzallamas el hombre.
Yo estoy de acuerdo contigo, que es difícil encontrar un poeta, salvo tú, que lea bien su poesía u otras poesías, ¿no? Pero bueno, en el fondo es que también son oficios diferentes.
Claro.
Es decir, el poeta escribe hacia adentro, ¿no? Y el locutor o quien lee, pues lee hacia afuera. Y cada uno tiene su campo. Y oye, hay gente que tiene las dos virtudes. Pero bueno, yo entiendo que sea así, ¿no?
A mí me ha ayudado un poco el querer que los poemas siempre tuvieran su gotita rock and roll.
Sí.
Esa vinculación con la música que he tenido siempre creo que me ha ayudado a hacer poemas que son más fáciles de recitar.
Bueno, es lo que dice Sabina de ti, que es una estrella del rock sin ningún disco.
Aquí no hace falta ser cabrón, ¿eh?
Oye, Benjamín, dicen que lo malo de las memorias es que lo más jugoso, lo más interesante, lo tienes que dejar fuera, porque si no se te enemistan, ¿no? ¿Has tenido que dejar mucho fuera o no has tenido que hacerlo?
¿Sabes qué pasa? Que yo me he enfadado muy pocas veces con alguien en mi vida. No he tenido grandes conflictos, ni grandes peleas, ni hasta donde yo sé tengo enemigos visibles. Bueno, luego hay gente pues, que no está de acuerdo con cosas que dices esto y demás, pero no he tenido nunca una pelea seria con nadie, por ejemplo, ni una enemistad así enconada con gente. Entonces, no tengo nada malo que contar. Lo que tengo es mucha gratitud porque es que realmente la gente me ha tratado muy bien, me trata muy bien. No sé por qué todo el mundo me trata bien, me deben confundir con otro o algo así, ¿no? Pero es verdad que tengo gratitud mucha, rencor ninguno.
¿Y el camino y el papel de opinador de la política? ¿Cómo llegas a él y cómo te sientes?
Pues mira, como siempre, por casualidad. Porque yo vine a esta casa hace muchísimos años a que me hicieron una entrevista a Yerma Nierga. Había sacado una novela que se llamaba No solo el fuego. Y entonces llegué aquí y Yerma Nierga había tenido una afección en la garganta y me dije, bueno, te va a hacer la entrevista una chica que está aquí con ella, no sé qué era, Mamen Mendizábal.
Ayer estuvo en la ventana.
Lo sé. Y Mamen Mendizábal me hizo la entrevista. Mael Mendizábal no tenía, por supuesto, no había leído la novela porque se lo dijeron de un momento para otro, por supuesto no tenía ni la más remota idea de quién era yo y me hizo una entrevista fantástica. Y yo dije, esta tía va a llegar muy lejos, qué buena periodista es, llegará lejos y ha llegado lejos, ¿no? Y ese rurru se le dio quedar en la cabeza y cuando hizo su programa Más vale tarde me llamó para que fuera. Digo, pero ¿qué un programa político? Yo sé, no me interesa nada, perdona, o sea, no sé si ha sido medio, bueno, no me, y al final fui. Claro, ¿qué pasa? Que al final el que más se divierte en el garaje es el pulpo, siempre. Y yo me lo paso bien porque no entro tampoco en conflictos con nadie porque no tengo partidos, ni banderas, ni afiliaciones. Digo un poco lo que pienso y me llevo bien con la gente que piensa de manera distinta porque me acuerdo siempre de la frase.
De Alberti.
Siempre. Es verdad que el primer día que llegué había yo una periodista que estábamos hablando de Esperanza Aguirre y dijo... No, hay que decirlo todo, porque hay que decir Esperanza Aguirre hace muchas gracias también. Llegó la publicidad y dice, joder, que tenga que estar yo hablando bien aquí de esta hija de la gran puta. Hostia. Y entonces yo le dije, con toda mi ingenuidad de neófito, dije, pero ¿tú entonces no vienes aquí a decir lo que piensas? y me miró como diciendo, este bobo.
Este acaba de aterrizar.
Este pardillo, ¿quién es?
Pero la opinión política se puede hacer también desde la poesía.
También, también.
Y además sin banderas, sin activismo, sin sectarismo, pero diciendo cosas muy claras y además muy, muy vigentes. Mira, en un día como el de hoy, por ejemplo. Ya verás. Este poema está en el último publicado por Benjamín Prado, el último poemario, La edad de los fantasmas, y se titula Hombre Lobo. Y dice: el hombre lobo busca a alguien a quien cazar. No se esconde en las sombras de las calles más tristes, donde el tiempo no pasa y el silencio está vivo. Ni persigue a la gente por bosques solitarios a la luz de la luna. No duerme en cementerios, ni teme al cazador de las balas de plata. Y si alguien descubre su verdadero rostro, le hace creer que sueña. Si me has visto, le dice, es que no estás despierto. El hombre lobo actúa a cara descubierta y a plena luz del día. Viste trajes azules. Viaja en primera clase. En su agenda hay políticos y hay hombres de negocios con los que mira al mundo desde los rascacielos. Su trabajo es hacer que en esta vida da igual quien gane, mientras siempre pierdan los mismos. El hombre lobo aúlla por las noches en los pisos de las familias desahuciadas. Roba las medicinas de los ambulatorios. Baña en oro la fruta de los hipermercados. Y en épocas de crisis declara a los periódicos que todo lo que crece lo hace hacia su caída. ¿Cómo se les ocurre intentar ser felices? ¿Cómo se han atrevido a tener esperanzas? No les sigas, no creas en él, no le defiendas. Se beberá tu sangre, derribará tu casa, no le escuches, no seas su soldado, no es tu salvador, es tu enemigo. Bueno, ya la obligada en este tipo de entrevistas, que además lo dejas abierto como posibilidad al final. ¿Habrá continuidad de estas memorias?
No lo creo. No creo que me queden por pasar muchas cosas, la verdad.
A lo mejor la memoria se refresca.
Bueno, puede ser, ¿no? Pero no lo sé, no lo creo. No, sinceramente no lo creo.
No crees que te vayan a pasar muchas más cosas, pero no cierras la ventana al amor.
No, la ventana yo no la cierro nunca. Al sobre amor. Todo mientras tú estés de este lado.
No al la amor, nunca. No la cierras al amor.
No, al amor no. Pues ahí he tenido mala suerte, la verdad. No me han ido bien las cosas, lo habré hecho fatal. Pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Si algo bueno tiene la vida es que, como dice Jaime Gil Viedma, es que nunca es como te la esperabas. A veces abres una puerta y detrás hay una cosa que no esperabas que ocurriera, pero quién sabe.
Pues mira, hemos empezado esta conversación con el título de la canción de Sabina, que lleva título a tus memorias, que estoy haciendo aquí. Hemos encontrado una parecida para cerrar la conversación. A ver si la identificas.
¿Qué demonios hago yo aquí?
Qué buena.
Parecido. Los cigarros.
Los cigarros, buenísimos.
Si yo quiero estar.
Yo tengo una duda ya tipográfica. ¿Por qué no habéis puesto signos de interrogación? Porque el primero ya se está perdiendo por las redes sociales. Tú te has cargado directamente los dos.
Porque quería que pareciera algo afirmativo también, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí, no? Además de la interrogación. En los libros ganas y pierdes guerras, ¿no? Yo perdí unas y gané otras, ¿no? Yo, por ejemplo, no quería que hubiera una foto mía en la portada.
Pero la foto es preciosa.
Es chula, sí.
Yo prefería no salir, no sé, parece un poco de... Eso sí, una vez salí dije, no, pero salgo como estoy ahora. No me quería ver una foto de adolescente, no, salgo como estoy ahora. Gané esa guerra, la perdí. Gané la guerra del macito de fotos, que yo no la quería.
El macito de fotos.
Y no ha salido porque al final sí, está todo en internet, ¿no? Y luego no estaba muy seguro del índice onomástico. Porque uno sospecha que en el índice onomástico la gente va, se mira si está, se lee lo suyo y te dice, me ha encantado el libro.
Bueno, depende de lo que digas.
Claro. Depende de lo que digas.
Benja, tú eres futbolero, ¿verdad?
Sí, sí.
No te marches todavía porque esta noche juega el Rayo.
Hombre, estamos todos
queremos,
con la franja.
Y queremos rendirle homenaje.
La ventana en Ser Podcast.
El Radio Vallecano siempre que juega derrota valentía, coraje y nobleza. En todos los partidos al corazón y el pecho ambicionando. ser el mejor.
Dice, música moderna no es, ¿y qué? ¿Y qué? Pero es el himno del Rayo, y esta noche el Rayo, bueno, está aquí todo el mundo pendiente de si hace, si acaba de completar esta página. Ya la ha hecho, ¿eh?
Eso ya si no llamas a Javoy si te lo modernizan 10 minutos.
Esta página de la historia, a ver si la completa hoy, llevándose para casa su primer título europeo. El fútbol es lo que es, y durante toda la tarde y en el carrusel, y llevamos ya horas y hablando con aficionados, en fin, haciendo cábalas de qué alineación, cómo combatir al Crystal Palace, que sale como favorito. Pero hay algo que va mucho más allá del fútbol, que es que toda esta trayectoria europea del Rayo está poniendo un barrio muy especial como es Vallecas en el mapa de lugares donde seguramente ni lo conocían. Así que hemos invitado a asomarse a la ventana, aunque sea nada, un poquito para hablar con él, a Jorge Nacarino, que es presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, pero que esta tarde está en la ventana como orgulloso vallecano. Jorge, buenas tardes, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Habrá gente que aún le cueste entender qué tiene de peculiar, de especial. A ver, la primera pregunta, ¿de Vallecas uno nace o se hace?
De Vallecas uno se hace sin ningún tipo de problema, no solamente se nace, de Vallecas es cualquiera que vive en el barrio, que siente el barrio y que siente esa pertenencia a una forma de ser y a una forma de vivir realmente.
Sabes que este hace muy poquito, y yo me incluyo entre los ignorantes, mucha gente no sabíamos que hace poquito tiempo Vallecas no formaba parte de Madrid, o sea, era un universo propio, lo sigue siendo, pero digamos institucionalmente.
Sí, así es. Vallecas realmente era un municipio independiente de la ciudad de Madrid hasta el 22 de diciembre del 50, que fue cuando se anexionó el entonces municipio a la ciudad de Madrid. Era, bueno, pues, como digo, un municipio independiente que tenía su propia realidad, que la sigue manteniendo realmente, más allá de cómo administrativamente se gestione, pero que tiene esa particularidad de sentimiento de pertenencia a una manera de unirse, ¿no? y de ser como la gente que convive en un mismo territorio.
Has hablado dos veces de la manera de ser. Si queremos ser vallecanos, ¿cómo tenemos que ser, Jorge?
Bueno, yo creo que si tenemos que ser vallecanos, la gran mayoría somos clase trabajadora, somos trabajadores y trabajadoras, somos gente humilde, somos gente que cree en lo común, que cree en el bien común, que cree que organizándose y trabajando en común mejoramos las cosas, mejoramos nuestro barrio, mejoramos nuestra manera de vivir, simplemente, y somos gente solidaria, somos también un barrio de acogida. Hoy hablamos del Rayo, pero el Rayo creo que es sin duda seguramente el elemento más identificativo de Vallecas. Es algo que también, por ejemplo, acogen todas las personas migrantes que ahora mismo están viviendo en este barrio, un barrio que también a lo largo de su historia es un barrio migrante.
En los años 60, 70 acogió toda la migración del interior de España, acogió muchísima gente. Bueno, y ahí es cuando surge el movimiento vecinal.
Correcto. Sí, el movimiento vecinal evidentemente bebe de ahí, bebe de esa lucha contra el chabolismo. Hay que recordar que no hace mucho tiempo, hace menos de 50 años en Madrid, todavía casi 100.000 personas vivían en chabolas, y fueron los vecinos y las vecinas de Vallecas, de Orcasitas, de estos barrios, los que se organizaron y convirtieron aquellos barrizales en barrios y en lugares dignos donde vivir, ¿no? Y bebemos de todo eso, ¿no? De ese sentimiento, ese es el sentimiento de pertenencia del que vive Vallecas.
De todas formas, volviendo al fútbol, de Vallecas son los que van y del Rayo somos un poquito todos, ¿no? Sí, al Rayo casi todo el mundo le llamamos el Rayito.
El Rayito. El Rayito,
todo el mundo. Sí, y los diminutivos siempre delatan cariño, afecto y sentido de protección. Es un equipo que genera mucha simpatía, yo creo.
Sí, sí, pero cuando la próxima temporada lleguéis a la final el Real Madrid y el Rayo, a ver qué me cuentas.
Pues sería muy bonito que el Rayo le ganara una final incluso al Real Madrid, sí señor.
Yo he tenido la oportunidad las dos últimas temporadas, que no había estado nunca en Vallecas, de ir al partido cuando ha venido el Barça, por cierto, con dos partidos bastante chuscos por parte del Barça, y el ambiente, la gente, es que eso es otra cosa.
Yo iba de pequeño
es una cosa singular.
A mí mi padre me
es un barrio, joder.
Esto yo lo utilizo para molestar a los amigos del Atleti, porque mi padre, yo digo, vamos a ver, mi padre cuando era niño, como yo soy del Atleti Bilbao, me iba todos los años, yo veía al Atleti Bilbao una vez, en el Bernabéu. Dos veces había años que lo veía y que no lo veía, ¿no? Porque el Atleti estaba en segunda. Y tres veces cuando el Rayo. La última vez que yo vi a Iribar fue en el campo del Rayo Vallecano.
¡Ostras!
Oye, Jorge, una porra para esta noche.
¡Hombre!
Bueno, yo creo que el Vallecas va a conquistar hoy Europa, no me cabe la menor duda, y da igual el resultado. Lo importante es que el próximo viernes estoy convencido que Vallecas va a estar lleno de gente celebrando que Vallecas, en este caso, que David ha vencido a Goliat y que esta aldea gala vallecana pues ha conquistado.
Aldea gala, el Rayo Palace, sí señor. Jorge Nacarino, muchísimas gracias por este ratito en la ventana. Un abrazo muy, muy grande.
Muchas gracias a vosotros.
Venga, suerte, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.